Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Llegamos al fin de semana, un fin de semana para muchos con sabor a vacaciones, porque, por ejemplo, para los estudiantes de educación básica hoy no hay clases, hay, ¿cómo se le llama este
consejo técnico? Sí.
Mira, para los que ya no tenemos niños de primaria.
Que nos desconectamos.
Que nos desconectamos un poco. Bueno, el consejo técnico, hoy no hay clases, es viernes. El periodo vacacional lo marca la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional del 30 de marzo al 10 de abril. Así es de que prácticamente hoy los niños están de vacaciones. Muchísimas felicidades. Disfruten este periodo vacacional. Es uno de los más agradables. Así es de que, bueno, pues a nivel carreteras, a nivel vacacionistas, comenzará también este operativo de Semana Santa y Pascua. Maneje con mucha precaución, planee su viaje y revise su vehículo. Son algunas de las recomendaciones que cada año nos da la autoridad. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda, con el gusto de saludarte, a quien nos acompaña a través de esta estación de las noticias, pero también en La Buena Onda. Enviamos un saludo para todos y les deseamos que tengan el mejor de los fines de semana, y si ya se van de vacaciones, que les vaya excelentemente bien. Hay muchas noticias, tenemos bastante información, pero yo quisiera abrir con una pregunta para las personas que nos acompañan. ¿Qué les parece la iniciativa de uno de los regidores de Hagamos en Guadalajara de que se inscriban en la base de la glorieta de la Minerva, en letras de oro, el nombre de la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, incluida la rectora Carla Planter? No sé si están de acuerdo que son personajes que ameriten el ya tener ese reconocimiento a perpetuidad. Y bueno, a mí me llama la atención porque, por un lado, ayer la Universidad de Guadalajara, a través de los hospitales civiles, entrega el premio Fray Antonio Alcalde a la maestra Carla Planter, al doctor Ricardo Villanueva y al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus. Entonces, pues uno es sospechosista y a mí me suena a intercambio de favores. Pero usted que nos está escuchando, ¿qué le parece? Sobre todo el tema de la Minerva, me parece que ha sido pues de mucha discusión en internet.
Bueno, pues ahí está la pregunta. Vi la noticia, me sorprendió mucho, pero no sé cuál es la argumentación que dio este regidor de Hagamos para proponer esto.
No, ni yo, porque, bueno, creo que ese reconocimiento se le da a los próceres de la independencia de un país por algún reconocimiento, por algún logro importante. Digo, por citar un ejemplo, que se trata de una institución como tal, el centenario de la Universidad de Guadalajara quedó reconocido como tal. Y lo entiendes, ¿no? Por la magnitud de la institución, por lo que representa, pero pues la alcaldesa todavía ni siquiera termina el periodo, la rectora va llegando, entonces yo no sé hasta dónde podríamos ya justificarlo de alguna manera, o ellos, por lo menos, ese reconocimiento, insisto, a perpetuidad, porque va a quedar ahí en la glorieta para siempre.
Pues parecía una especie de broma, ¿no?, cuando empezó a circular la noticia. Pero bueno, ahí está la pregunta, si a usted le parecería bien. Por otra parte, en información local, el próximo martes 31 de marzo, le recordamos que vence el plazo para el canje de placas, por lo que para facilitar el trámite a los contribuyentes que pagaron el paquetazo 3x1 en el 2025, pueden acudir sin cita a una de las 135 recaudadoras. De acuerdo a lo que confirmó en los micrófonos de Notisistema el director del Servicio Estatal Tributario, Carlos Arias Madrid, estima que aún están pendientes del canje de placas subsidiado con el paquetazo entre 450,000 y 600,000 vehículos. También está el asunto de la verificación. Hay automovilistas que pagaron el refrendo, pero no han cumplido con la verificación. El funcionario estatal, pues, dejaba perfectamente claro que usted, si no ha hecho este trámite, puede acudir a hacer el canje de placas siempre y cuando asuma un compromiso con el Estado de que va a verificar en cuanto se pueda.
Así es, y bueno, recuerde que esto incluye que cuando los operativos se lancen a las calles, si a usted lo encuentran con las placas nuevas sin verificar y haber firmado la carta compromiso, será sujeto de una sanción.
Bueno, y al Parque Revolución no volverán los comerciantes ambulantes. Esto sentenció el día de ayer la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, quien además detalló que en ese espacio público y otros del municipio, pues fueron protegidos para evitar su invasión o su mal uso. Era la pregunta ahora que se reinauguró este Parque Rojo, si regresaría el comercio ambulante. Estamos hablando de alrededor de 1,500 comerciantes. Detalló que se instalarán pocos botes de basura para evitar su mal uso y la contaminación. Es lo que mencionó el día de ayer la presidenta municipal.
Y hablando de las vacaciones, le decíamos que con ese despliegue de 10,000 elementos de Protección Civil, Seguridad Pública y Fuerzas de Apoyo, arrancó ya el operativo vacacional de Semana Santa y Pascua. Esto incluye 1,800 oficiales entre bomberos, Protección Civil y paramédicos, además de rescatistas, y también 2,000 combatientes forestales, además de 7,000 efectivos de seguridad. Las acciones estarán vigentes hasta el domingo de Pascua y quieren con esto prevenir accidentes, atender emergencias en carreteras, playas, zonas turísticas y áreas urbanas.
Bueno, ayer tuvimos la visita aquí a la cabina de la estación de las noticias de la alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura. Anunció que presentará una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la mala calidad del agua en la zona metropolitana de Guadalajara, la cual se sumará a 15 denuncias previas contra el CIAPA que ha presentado el propio ayuntamiento. La edil destacó que una de estas denuncias fue reactivada por orden judicial luego de que inicialmente la Fiscalía había desechado esta denuncia. En respuesta, el diputado local, Alberto Alfaro, acusó a Tlaquepaque de adeudar más de 200 millones de pesos al CIAPA, lo que dijo contradice las exigencias de mejora en el servicio. No sé por qué las contradice. Una y otra, creo que el CIAPA tiene la obligación de llevar agua potable a la casa de cada habitante en la zona metropolitana de Guadalajara, al menos quienes están, digamos, afiliados al servicio, a quienes les da servicio, al margen de la deuda que tengan. Aunque sí, bueno, se le tiene que exigir al ayuntamiento que pague, porque uno de los grandes problemas de este organismo intermunicipal es precisamente la morosidad.
Así es, al municipio y a los particulares, que también, por cierto, hay bastantes morosos en la cartera vencida del CIAPA. Y ante la crisis de abasto y saneamiento de agua en la zona metropolitana de Guadalajara, el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco alza la mano, presentó ya una propuesta técnica para fortalecer al CIAPA de manera integral. Es la construcción de un acueducto sustituto. También plantean la modernización de plantas potabilizadoras, rehabilitación de las redes de distribución, la reducción de pérdidas y el desarrollo de nuevas fuentes de abastecimiento. Se plantea reestructurar el organismo con perfiles técnicos, mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, así como la participación, dicen los ingenieros, de la ciudadanía en el cuidado del recurso.
Autoridades investigan a través del área de delitos ambientales de la Fiscalía de Jalisco para dar con el presunto responsable del incendio registrado el pasado domingo en el paraje Los Asadores, de Tlajomulco. El titular de bomberos Jalisco, Sergio Ramírez, reveló que hay videos donde se aprecia a un sujeto originando precisamente este incendio. Por cierto que se trabaja en un conteo final del área afectada por este siniestro, que de acuerdo con el comandante Sergio Ramírez, a quien también tuvimos el gusto de saludar esta semana, podría ser mucho menor al dato preliminar de 200 hectáreas calcinadas.
Y bueno, se acabaron los partidos políticos, pero en el municipio de Bolaños, porque el Congreso de Jalisco aprobó un decreto que permite a este municipio cambiar su régimen de gobierno para elegir a sus autoridades mediante un sistema de usos y costumbres, en lugar de este esquema, el de los partidos políticos. La diputada de Movimiento Ciudadano, Verónica Jiménez, explicó que esta medida aplicará por tratarse de un municipio con mayoría de población indígena, pero sin modificar su estructura administrativa. La elección bajo este nuevo esquema, que aún enfrenta dos impugnaciones, se realizaría el 5 de septiembre del año entrante y las autoridades electas entrarían en funciones el 1 de octubre de ese mismo año.
La Fiscalía del Estado desmanteló un call center clandestino en el barrio de San Andrés, en Guadalajara. y detuvo a 5 personas por su presunta participación en fraudes bancarios mediante llamadas telefónicas. El operativo se realizó mediante un cateo a un inmueble ubicado en la calle José María Berea, donde agentes estatales aseguraron teléfonos celulares, auriculares, chips telefónicos, credenciales, una terminal de cobro y libretas con datos de posibles víctimas. Los detenidos se hacían pasar por empleados de instituciones bancarias para engañar a las personas y obtener depósitos y transferencias. Entre los aprehendidos se encuentran 2 adolescentes que serán procesados conforme a los protocolos correspondientes, es decir, a este sistema de adolescentes en conflicto con la ley. Lo cierto es que, bueno, tal vez no es el único call center operando en Jalisco, pero ayer se detectó en el tradicional barrio de San Andrés.
Por cierto, que le invito a que la semana entrante usted nos acompañe en Radio Metrópoli, porque tuvimos la oportunidad de hablar con personal especializado en la Fiscalía del Estado de fraudes en paquetes bancarios, en la contratación de paquetes vacacionales, también fraudes de tipo telefónico y bancario, así que esa información es importante, es prevención, y creo que todo esto le va a servir a usted para evitar ser víctima del delito. Por cierto, en esta conversación salieron a relucir esos call centers donde se busca engañar a las personas extrayendo sus datos personales mediante llamadas y mensajes.
Y hay que ser muy cuidadosos, sobre todo con las personas de la tercera edad que cobran sus pensiones, que reciben remesas, que de alguna manera tienen su ahorro, porque son a ellas precisamente a quienes más... Bueno, tú lo dirás, platicaste en este caso con el funcionario responsable, pero son un objeto claro o un blanco claro de estas extorsiones.
Así es, y fíjate que también me sorprendió algo, el fraude con el intercambio de tarjetas, como que se conoce, digamos, por parte de la fiscalía como los famosos talladores, los que te la intercambian en el cajero automático, está pegándole también a la población joven. En los mismos cajeros automáticos se engañan a las personas que están haciendo sus operaciones, técnicamente arrebatándoles la tarjeta, intercambiándosela. Uno pensaría que solamente son adultos mayores, pero también dice el funcionario, hay un alto índice de jóvenes víctimas de este engaño y este fraude, así que hay que tener mucho cuidado cuando estemos en las sucursales bancarias.
Bueno, y un caso que conmociona a nivel internacional es el de Noelia Castillo. Con tan solo 25 años, una discapacidad motriz del 74% y sobre todo un problema de salud mental que le hundía en depresiones profundas e intentos de suicidio, la joven Noelia Castillo finalmente fue asistida en su propia habitación para recibir la eutanasia. Esta joven estuvo luchando durante 2 años porque el sistema sanitario le otorgara el derecho a la eutanasia y lo hizo en contra de su familia, sobre todo de su padre, que se alió con la asociación ultraconservadora Abogados Cristianos, que le asistieron gratuitamente para intentar impedir que su hija llevara a cabo sus intenciones. Después de un largo trasiego judicial, finalmente el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo le dio la razón a la joven de Barcelona, que pidió estar sola en su habitación donde pasaba la mayor parte del tiempo cuando le aplicaran las inyecciones que acabarían con su vida, como así sucedió. Así es de que el día de ayer murió esta joven de 25 años y es un caso digno de análisis y una profunda reflexión. Una profunda reflexión como sociedad, porque a ella, bueno, los padres se divorciaron, no vivía en una familia funcional, no le dieron la protección que ameritaba un niño. El Estado le quita a la familia a esta jovencita, pero tampoco la protege. Ella fue violada de manera grupal. Cae en una profunda depresión en la que pierde todo sentido de la vida y en uno de estos intentos de suicidio se lanza de un quinto piso y queda parapléjica. Así es de que es parte del antecedente de cuando las instituciones, ni la familia ni las instituciones hacen por proteger a los más vulnerables.
El caso ha generado una revolución total del tema allá en España, en Europa por supuesto también, pero más en España, porque se ha cuestionado el fracaso del sistema de salud y bueno, también la lucha moral, ética que se viene en estos casos. 25 años sí, pues decidir quitarte o que te priven de la vida con la eutanasia es sin duda alguna un asunto muy fuerte, pero como bien señalas, de profunda reflexión. Es cuestión de entrar a internet y te das cuenta de los serios debates que hay en diferentes sectores allá en España, cuestionando lo bueno, lo malo, lo que se puede mejorar, y bueno, el tema es muy, muy interesante.
Bien, hoy la invitamos a que en la entrevista está al pendiente, tendremos una conversación con Pablo Navarrete, especialista en derechos humanos, hablando de esta iniciativa que acaba de presentar la presidenta Claudia Sheinbaum, la Ley General del Feminicidio, para homologar el tipo penal, es decir, el feminicidio, para homologar las sanciones de 40 a 70 años de cárcel al feminicida y, bueno, en este caso para homologar la investigación. Ahorita en todo el país existe la figura del feminicidio, sin embargo, se aplica de manera diferente y se investiga de manera diferente entre un estado y otro. Así es de que estaremos hablando de este tema, ojalá que sea de su interés. Y les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias, Guillermo Cortés Villavicencio, Luis Ángel Carranza, son los editores responsables de los noticieros Notisistema que usted escucha cada hora en la hora. Mi querido Luis Durán, en los controles técnicos, Lourdes Torres ya atendiendo sus mensajes en las líneas telefónicas, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Nuestra envidia a quienes tienen el hábito de levantarse muy temprano y comenzar a caminar, a trotar, a correr, es una buena manera de empezar el día, haciendo ejercicio, bañándose, desayunando, y bueno, con toda la actitud para el trabajo, ¿no?
Así es, que lo aprovechen
nosotros
y que lo
disfruten. Nosotros la tenemos también, esa actitud.
Sobre todo la de desayunar, esa viene en la quita.
Y la del ejercicio. Pero luego los tiempos no coinciden.
Así es.
Pero tal vez en la tarde-noche.
Sí, algo se puede hacer, no pasa nada.
Algo se puede hacer por esta salud.
Sí.
Vámonos a la efeméride musical. Con esto comenzamos el programa con el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Bien, 6:30 a.m, como acaba de escuchar, comenzamos con la información nacional. Vámonos con Arturo García Caudillo. Adelante, Arturo.
Gracias, Gris. Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Uno de los temas que lamentablemente ha ocupado las primeras planas en las últimas semanas, o los últimos días por lo menos, es el que tiene que ver con la mancha de contaminantes, la mancha de hidrocarburos en el Golfo de México. Ayer el secretario de Marina, Raimundo Morales, encabezando un grupo interdisciplinario de funcionarios designados por la titular del Ejecutivo Federal para investigar la situación, explicó que hay tres orígenes de esta contaminación, de esta mancha que está regada ya por buena parte del Golfo de México. Una es un buque que no ha podido ser identificado todavía cuál fue, porque dice el almirante que había 13 naves en el mismo sitio o en el mismo espacio, en la misma zona donde surgió este contaminante, y otras dos naturales que tienen que ver justamente con chapopoteras. Vamos a escuchar justamente la explicación por parte del almirante Raimundo Pedro Morales.
De acuerdo con los estudios que de corrientes, vientos, imágenes de satélite y fotografías aéreas, podemos concluir que hay tres fuentes de el contaminante. El primero corresponde a un buque que estuvo fondeado en inmediaciones de Coatzacoalcos. El segundo, a emanaciones naturales de las chapopoteras que se encuentran a 5 millas del puerto de Coatzacoalcos. Y la tercera corresponde a las emanaciones naturales que se encuentran a 60 millas de Ciudad del Carmen, Campeche, en la zona de Cantarell. La contaminación, entonces, proviene de tres fuentes. Hasta el momento, en el caso de del buque, se sabe por las imágenes de satélite que ustedes pueden ver en la pantalla, que hubo una mancha de combustible alrededor del fondeadero, sin poder determinar qué buque fue el que hizo el vertimiento. Son 13 buques, los cuales los tenemos localizados. 4 de ellos todavía navegan en aguas mexicanas, y la Armada de México, en funciones de Guardia Costera, les está pasando inspección para deslindar responsabilidades.
La mancha abarca más de 630 kilómetros ya, y pues afecta a diversas comunidades, sobre todo pesqueras, del Golfo de México. Estamos hablando de los estados de Veracruz y de Tabasco, una situación de contaminación ambiental, de contaminación la superficie marina, que pues está afectando no solamente a flora y fauna, sino por supuesto también a las comunidades de ciudadanos mexicanos, particularmente los pesqueros. Mi reporte, buenos días.
Muy bien, Arturo, muchas gracias, muy buenos días. Y por lo pronto dice la autoridad que las playas son seguras para visitar este periodo vacacional, lo cual pues las imágenes que están en internet lo ponen en duda, ¿no?
Sí, yo creo que el chapopote que está saliendo y quedando en las playas era como para ir a sentarse ahí justamente, ¿no?
Así es, y bueno, pues esperemos que se pueda resolver de alguna manera. Se ve muy complicado, son ese tipo de derrames, una situación ambiental muy compleja de resolver, además, pues desastrosa. Hemos visto imágenes de tortugas marinas ya afectadas, de pescadores que no pueden tirar sus redes, en fin, un colapso total en esa parte del Golfo de México.
Sí, de hecho, está muy pronta la etapa de desove de las tortugas marinas, en esa región, así es que hijo, no quiero pensar el desastre que se está ocasionando justamente con esto.
Claro, vamos a estar siguiendo el tema muy de cerca. Gracias, Arturo.
Al contrario, buenos días, hasta pronto.
Muy buenos días y buen fin de semana, Arturo García Caudillo. Cambiamos de información, si le parece, vamos al trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena. Hay que recordar que cada año se lleva a cabo un evento en diferentes partes del mundo donde se busca concientizar a la población de la necesidad de ahorrar energía, sobre todo para recordar que el planeta está sobrecalentado, que esta situación ha generado pues un deshielo de glaciares, incremento de los niveles del mar, calentamiento global que se ve reflejado en climas y ecosistemas dañados y pues de alguna manera afectaciones también a zonas urbanas, rurales y recreativas. Hoy nuestro compañero Ricardo Camarena nos habla de este día, la hora simbólica, más bien una hora para recordar, dice él, que el planeta enfrenta una crisis ambiental sin precedentes. Vamos a escucharlo.
Cada año, millones de personas en todo el mundo hacen algo muy sencillo. Apagan la luz durante una hora simbólica. Una hora para recordar que el planeta enfrenta una crisis ambiental sin precedentes. Es la hora del planeta, una iniciativa global para invitar a gobiernos, empresas y ciudadanía a apagar las luces durante 60 minutos. Pero más allá del gesto simbólico surge una pregunta inevitable. ¿Puede una hora de oscuridad cambiar el rumbo de un planeta que se está calentando? La llamada Hora del Planeta nació en 2007 en Sydney, Australia. La propuesta fue simple: apagar las luces durante una hora como señal de alerta frente al cambio climático. Desde entonces, el movimiento se expandió por todo el mundo. Monumentos icónicos como la Torre Eiffel, el Coliseo Romano o el Empire State han participado apagando su iluminación. Ciudades completas se suman cada año, y México no es la excepción. Esto opinaba Gabriel Flores, uno de los tantos que se suma a este movimiento, en entrevista con CNC.
Pues creo yo que está bien, porque de alguna forma tratan de concientizar a la gente, que pues hoy en día creo que es muy necesario, porque hay mucha gente que no, ya no toma en cuenta nada de eso, y pues obviamente vemos esos cambios, ¿no?, que ahora hay en el clima, que hay meses que donde llueve no tiene que llover, donde hace calor no tiene que ser calor. Entonces sí, eso yo creo que sirve, porque tiene que concientizar de alguna forma a todo el planeta.
Estamos frente a un problema real, porque mientras las luces se apagan durante 60 minutos, las emisiones siguen encendidas. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera alcanzó niveles récord de 2024, el mayor aumento registrado en décadas. El planeta se está calentando, los fenómenos meteorológicos extremos se intensifican, las sequías se prolongan, los incendios forestales se multiplican y el reloj climático sigue avanzando. De hecho, el tiempo se agota, advierte Enrique Segovia, integrante del Fondo Mundial para la Naturaleza.
La comunidad científica ha sido clara. Nos queda menos de una década para reducir sustancialmente las emisiones si no queremos que los impactos más bruscos del cambio climático nos afecten ya.
En México el problema también es serio. El país emite alrededor de 758 millones de toneladas de dióxido de carbono cada año. Los sectores que más contaminan son el transporte, la generación de energía y la agricultura y la ganadería. Pero hay otro dato revelador. México es responsable de una gran parte de las emisiones derivadas de electricidad producida con combustibles fósiles en América Latina. Y mientras otras regiones avanzan hacia energías limpias, México sigue dependiendo del gas, el petróleo y el carbón. A los micrófonos de Milenio, esto denunciaba un habitante de Cadereyta, Nuevo León, que vive en las inmediaciones de una de las refinerías de Pemex.
Tengo mucho tiempo que he estado sufriendo los efectos en mi salud de la mala calidad del aire. Tengo una hija que de hecho también sufre los efectos de la mala calidad del aire, o sea, tiene alergias que no se le quitan. Además de los problemas en la salud, eso también ha repercutido en mi bolsillo porque he gastado mucho en medicamentos, en consultas médicas.
El país ha prometido reducir sus emisiones. México se comprometió a disminuir 35% de sus emisiones para el año 2030. También anunció el objetivo de alcanzar emisiones netas cero para 2050. Pero la realidad muestra una contradicción. El sistema energético mexicano sigue dependiendo de combustibles fósiles y la transición hacia energías renovables avanza con lentitud. Hoy apenas el 22% de la electricidad en México proviene de fuentes renovables, muy por debajo del promedio regional. De hecho, la presidenta Claudia Sheinbaum afirma que hay países que contaminan mucho más.
Supongamos que México deja de consumir en este momento todos los combustibles fósiles. Pues nosotros contribuimos al cambio climático en 1.8%. China contribuye con 40%. Estados Unidos contribuye con 20-tantos%.
Los árboles son aliados fundamentales contra el cambio climático. Absorben carbono, protegen ecosistemas, pero México enfrenta también un problema serio de deforestación. Entre 2001 y 2023, el país perdió cerca de 4.8 millones de hectáreas de bosques. Para dimensionarlo, es un territorio equivalente a dos veces el estado de Tabasco. Bosques convertidos en pastizales, selvas transformadas en zonas agrícolas, territorios que dejan de capturar carbono. En entrevista con Milenio, un habitante de Xilotzingo en el Estado de México denunciaba talas ilegales y la complicidad de las autoridades.
Desgraciadamente no se le ha dado seguimiento porque la vigilancia no es constante. Entonces la gente de aquí ve que con mucha facilidad se saca la madera y pues aprovechan, y como no les hace nada, las policías están corrompidas todas.
Aquí aparece la pregunta obligada. ¿Sirve realmente la hora del planeta? La respuesta es compleja. Apagar las luces durante una hora no va a detener el cambio climático, no va a reducir millones de toneladas de emisiones, no va a transformar por sí solo el sistema energético, pero sí puede hacer algo importante. Recordarnos que el problema existe, recordarnos que la crisis ambiental es real y que las decisiones que realmente importan no duran una hora, duran décadas. Los especialistas coinciden en algo. La verdadera diferencia está en las políticas públicas, en el tipo de energía que se produce, en el transporte que utilizamos, en los bosques que se protegen, en la forma en que consumimos y, sobre todo, en la voluntad política para transformar el modelo económico que hoy depende del petróleo, del gas y del carbón. Este 28 de marzo, millones de personas volverán a apagar la luz durante una hora. Una hora de oscuridad, una hora de reflexión, una hora que pretende recordarnos algo muy simple, que el planeta no necesita solo gestos simbólicos, necesita cambios reales, cambios profundos, cambios urgentes, porque si algo está claro, es que el tiempo del planeta se está agotando, y la verdadera pregunta ya no es si apagamos la luz una hora, la verdadera pregunta es qué estamos dispuestos a cambiar cuando volvamos a encenderla. Sistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
La empresa estadounidense Launch on Demand, con sede en Florida, tiene previsto iniciar a finales de este 2026 un puerto espacial comercial en República Dominicana, según informa Bloomberg. De acuerdo al reporte, se trata de una instalación con un costo estimado de $600 millones, que estará ubicada en una región cercana a la frontera con Haití. La infraestructura tiene como objetivo dar respuesta a la creciente demanda de cohetes de carga pesada necesarios para poner en órbita grupos de satélites. Además, su instalación en esa zona es leída como una estrategia para contrarrestar el peso que China tiene en la región en materia espacial. El gigante asiático ha financiado y construido en América Latina al menos 11 estaciones terrestres, instalaciones de seguimiento de satélites y radiotelescopios. Un nuevo estudio ha revelado que Estados Unidos ha causado daños globales por cerca de 100 billones de dólares desde 1990 debido a sus emisiones de carbono. Así, aproximadamente el 30% de estos daños se produjeron en el mismo país norteamericano y cerca de un 14% en la Unión Europea. Estas dos unidades políticas han sufrido los mayores daños totales al Producto Interno Bruto, según calcularon los autores del estudio. Al mismo tiempo, las emisiones de China fueron la segunda mayor fuente de daños durante dicho periodo, seguidas por la Unión Europea. Los daños futuros derivados de emisiones pasadas son al menos un orden de magnitud mayores que los daños históricos causados por esas mismas emisiones, según detallan los investigadores. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó estar en el punto álgido de su popularidad entre los participantes del movimiento político Hacer a Estados Unidos Grande Otra Vez. En entrevista para Fox News, el mandatario aseguró que ahora es más popular que nunca. Trump se refirió así a una encuesta difundida por el medio CNN, en la que se mostraba un 100% de aprobación a su gestión, especialmente a su manejo de la agresión de Estados Unidos contra Irán. A pesar de esto, la misma Fox News publicó el día anterior una encuesta nacional que muestra a Trump con solo el 41% de aprobación y un récord de desaprobación del 59%. El empresario digital Kit.com está convencido de que Estados Unidos no puede poner fin a la guerra con Irán por las siguientes razones. Primero, que Irán exige que Estados Unidos se retire de Oriente Medio, lo cual tendrá como consecuencia que Estados Unidos perdería su estatus de petrodólar, lo que a su vez llevaría a que Estados Unidos perdería su estatus de moneda de reserva, por lo cual Estados Unidos ya no podría pagar su deuda. Precisó el empresario que todo lo anterior con Irán, negándose a un acuerdo. Tras el inicio de la escalada, numerosos informes indican que la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está analizando qué implicaciones tendría para la economía un posible incremento de los precios del petróleo hasta los $200 por barril. Además, los expertos concluyen que el conflicto que se desarrolla en Oriente Medio podría disminuir la influencia del dólar en el comercio energético mundial y abrir la puerta al llamado petroyuan.
En Buenos Días, Metrópoli.
6:47 Víctor, no hemos comentado el asunto de Tlajomulco, que está muy grave. Sigue bloqueado el sistema que permite los cobros, por ejemplo, del impuesto predial, el pago a proveedores y muy probablemente, y eso es preocupante, el pago de nómina.
Así es. Sí, de hecho, lo más delicado por la nota que publicaba ayer en el diario Milenio el reportero Alan Castellanos es que el gobierno municipal no dio a conocer la información de lo que estaba pasando y fueron los ciudadanos que se toparon con el cierre de las ventanillas los que descubrieron el caos. Y es la nota es muy sencilla, le leo de un par de párrafos. El ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga lleva una semana sumido en un caos administrativo por un problema que no solo es de informática, sino de una falla de gobierno. Desde que el sistema central de servicios municipales colapsó, los ciudadanos no pueden pagar el predial, el agua, ni realizar ningún otro trámite en el centro administrativo municipal. Tampoco funciona la plataforma en línea, pero lo más grave es que nadie tiene las llaves para restaurarlo. El responsable de tecnologías de la información de la administración anterior se fue sin entregar las contraseñas maestras del software clave. Y en un intento por hacerse de una nueva contraseña, el equipo actual activó un nuevo candado digital que no permite abrir el sistema y lo paralizó. Lo que comenzó como un intento de hackeo consentido derivó en un bloqueo total que dejó sin operatividad prácticamente todas las áreas sensibles del ayuntamiento. Al no poderse restablecer el servicio, no se puede hacer este pago de predial, no se puede hacer el pago a proveedores, no se puede cargar el combustible para los vehículos de aseo público, de las patrullas, de todo lo que tiene que ver con los servicios municipales. Y si sigues revisando la nota, pues aquí se da cuenta de que el funcionario involucrado en la Dirección de Infraestructura de Tecnologías de la Información, Cristian Manuel Venegas Paredes, trabajó 3 años en la administración de Salvador Zamora cuando fue presidente municipal. Él estuvo a cargo del software de Microsoft utilizado para trámites y pagos en todas las oficinas del ayuntamiento. Era la persona encargada de supervisión, mantenimiento de sistemas y quien tenía en su poder, dice la nota, la contraseña y las llaves de los software del gobierno municipal. Él dejó el puesto y finalmente se fue en 2025, en febrero, a trabajar al gobierno del estado. Cargo que desempeñó solo unos meses porque debido a su fallecimiento por cáncer de estómago, pues dejó de existir. Pero lamentablemente con su muerte se llevó las contraseñas. Nadie sabe dónde están, nadie sabe dónde las dejó y bueno, el ayuntamiento,
o sea, en el cambio de administración, digamos, el siguiente responsable de las finanzas del municipio debió haber tenido esas contraseñas, pero no lo hicieron.
No lo hicieron.
Es tan raro, tan irresponsable.
Así es.
Y bueno, esta persona finalmente fallece.
Sí, sí, sí. La nueva directora de Infraestructura en Tecnologías de la Información, de nombre Marta Elena, como se menciona en esta nota, pues aparentemente no llevó a cabo el proceso adecuado de entrega-recepción. El funcionario se lleva las contraseñas, luego deja el municipio
y queda bloqueado todo.
Y todo queda bloqueado. Entonces no hay manera de pagar. Vienen las vacaciones, viene este pago de la quincena y lo más delicado, los servicios operativos, dice la nota, no se pueden pagar y tiene lógica porque todo está vinculado a las cuentas bancarias. No se puede tener acceso a nada. Si, por ejemplo, intenté hace rato entrar a la página del ayuntamiento, hacer como si el pago de predial, presionas el botón y el sistema te dice no se puede ingresar a esta página.
Pues está realmente en serios problemas el ayuntamiento de Tlajomulco. Vámonos a la información local. Saludamos a Edgar Flores en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Edgar? Muy buenos días, pues ya a punto de comenzar este periodo vacacional.
Así es, compañeros, muy buenos días. Excelente viernes para todos, jueves, perdón, para todos. Bueno, comentarles sobre este operativo vacacional que ayer se dio el banderazo inicial para iniciarse justamente hoy de cara a esta Semana Santa y Semana de Pascua, donde cientos o miles de familias pues seguramente optarán por salir desde la ciudad para pasar ambos periodos de descanso. Este operativo está coordinado entre fuerzas estatales, federales y también municipales, y tan solo únicamente de Protección Civil y Bomberos van a participar un total de 1800 elementos, pero a esto se suma por supuesto combatientes forestales y todo el estado de fuerza de la Secretaría de Seguridad del Estado, para conformar así un estado de fuerza que supera los 10,000 efectivos que estarán participando estas dos semanas, que bueno, pues buscan en todo caso inhibir riesgos, inhibir muertes, pero sobre todo accidentes fatales. Vamos a escuchar a Sergio Ramírez, titular de Bomberos Jalisco, que nos detalla al respecto.
Fuerza tan solo de Protección Civil de los 125 municipios y del gobierno del estado, de 1800 oficiales entre guardavidas, paramédicos, bomberos, rescatistas, oficiales de Protección Civil y alrededor de 2,000 combatientes forestales de los tres niveles de gobierno.
Bueno, pues ya lo escucharon ustedes, el objetivo es reducir accidentes, pero sobre todo que sea una temporada vacacional con saldo blanco, porque de acuerdo con información de Sergio Ramírez, durante este periodo se incrementa hasta en 40% el riesgo de sufrir un accidente, principalmente carretero. Hacen un llamado a las autoridades en este banderazo inicial y en este arranque del operativo a que si usted va a salir a carretera, primero revise bien su vehículo, haga un chequeo mecánico de frenos, aceite y todos los puntos de seguridad. Después, a no conducir cansado ni de ida ni de regreso, no mezclar alcohol y volante o algún otro estupefaciente y respetar los límites de seguridad. Y miren, compañeros, en esta entrevista que tuvimos con Sergio Ramírez, adicional a lo del operativo vacacional de Semana Santa y Pascua, hay un dato importante que reveló ayer en torno a este incendio ocurrido el pasado domingo en el paraje Los Asadores de Tlajomulco de Zúñiga, porque ya se había mencionado que fue un incendio donde pudo haber intervenido la mano del hombre. Bueno, pues ayer Sergio Ramírez informó que ya obtuvo videos, le hicieron llegar algunos videos donde efectivamente se ve un sujeto prendiendo fuego en diferentes puntos de este espacio verde, por lo cual ya se trabaja con la Fiscalía del Estado en su área de delitos ambientales y se abrió ya una carpeta de investigación para dar con el responsable. Otro punto importante es que se hablaba de poco más de 200 hectáreas afectadas derivado de esta conflagración. Ayer decía Sergio Ramírez que podría reducirse esta área afectada significativamente, porque en esta revisión y en este censo que están haciendo para saber qué tantas hectáreas terminaron dañadas, detectaron que hubo puntos o islas, como ellos los conocen, que por fortuna no fueron alcanzadas por el fuego. En los próximos días se dará a conocer finalmente cuál fue el área total afectada en el incendio forestal que han catalogado como el más fuerte y el más agresivo en lo que va de esta temporada de estiaje. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, muchísimas gracias, Edgar, muy buenos días, y a los vacacionistas, pues, a seguir las recomendaciones de la autoridad. Nos envían de Tlajomulco una aclaración sobre la nota que acabas de leer, Víctor,
sí,
para decir que no se trata de un asunto de contraseñas, y la ficha informativa dice lo siguiente: en días recientes se registró una variación en el suministro eléctrico que derivó en una falla técnica general en el data center municipal, lo que generó intermitencias en algunos sistemas y procesos tecnológicos. Es importante precisar que se trata de una afectación parcial, por lo que diversas áreas continúan operando con normalidad. Desde el primer momento, el gobierno de Tlajomulco activó protocolos técnicos de atención, a través de los cuales se ha trabajado de manera continua en la evaluación y estabilización de la infraestructura. Actualmente se continúa trabajando para restablecer de manera progresiva la totalidad de los servicios. Es importante señalar que esta situación está siendo atendida por personal especializado bajo estándares de control y validación con el objetivo de garantizar la continuidad operativa. Actualmente los servicios se mantienen activos y operando con normalidad y son los siguientes: inscripciones y cobros en el registro civil, cartas de residencia, servicios médicos, dictámenes de protección civil, cobros de tianguis, convocatorias, licitaciones y multas de movilidad. De manera progresiva, la próxima semana se estarán integrando en operación los siguientes servicios: licencias de giro y construcción, cobros de agua potable, multas de inspección y vigilancia y cobros de mercados. Se trabaja para la normalización integral de catastro, pagos y trámites en línea y pagos. Dice que con el fin de brindar certeza a la ciudadanía, se informa que los pagos de agua potable y predial podrían realizarse sin multas ni recargos durante este periodo y se mantendrá vigente el descuento del 5% por pronto pago en los trámites aplicables. El gobierno de Tlajomulco reitera su compromiso y de mantener la operación institucional y la atención a la ciudadanía, por lo que se continuará informando oportunamente sobre los avances en la estabilización y normalización de los servicios. Le preguntaba directamente a Comunicación Social si ya se estaba en riesgo el pago de la nómina y dice que de hecho ya se pagó.
Bueno, pues ahí entonces la aclaración o lo que ellos añaden a esta nota informativa que le decía publicó el diario Milenio en su edición de ayer. Vamos ahora con nuestro compañero Mark Hernández, porque le decía que los partidos políticos ya no podrán participar en las elecciones del municipio de Bolaños. Será todo por usos y costumbres. Mark, te escuchamos. Adelante y buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Y rápidamente les comento que el día de ayer el Congreso del Estado avaló este decreto que justamente, como ya bien dices, Víctor, permite al municipio de Bolaños cambiar su régimen de gobierno para ser basado en uno mediante sistema de usos y costumbres, con lo que sus autoridades podrán ser elegidas mediante este sistema en lugar del esquema de partidos políticos. Al respecto, la diputada de Movimiento Ciudadano, Verónica Jiménez, una de las participantes en la comisión especial instalada para este asunto, explicó que esta medida aplicará por tratarse de un municipio que tiene mayoría de población indígena, aunque sin modificar su estructura administrativa. Si les parece, compañeros, escuchemos parte de lo que dijo el día de ayer la legisladora en el Pleno del Congreso.
Por primera vez, un municipio con mayoría indígena en su población elegirá la autoridad municipal de acuerdo a sus usos y costumbres. Esto no cambia el sistema de administración. Y en esto hemos sido muy claros. Es importante que la población del municipio entienda que los alcances de este decreto que se desprenden de una sentencia en ningún caso muta su organización administrativa y vida institucional. Esta seguirá siendo como hasta ahora se lleva a cabo.
Ahí está lo que dijo la diputada de Movimiento Ciudadano, Verónica Jiménez, sobre este tema. Este decreto también implica que justamente pues haya paridad, temas de inclusión para la población de, por ejemplo, las mujeres, la comunidad de la diversidad, entre otros, que participen justamente y que tengan también acceso a las formas de gobierno, aun cuando sea este sistema de usos y costumbres. De la misma forma, pues también que se incluya la población, digamos, mestiza, que no es de comunidad indígena de aquel municipio de Bolaños. También el decreto establece que la elección bajo este nuevo esquema en aquel municipio se realizaría el 5 de septiembre, domingo 5 de septiembre de 2027, mientras que las autoridades electas entrarían en funciones el 1 de octubre del mismo año. Sin embargo, hay que recordar que este proceso aún enfrenta dos impugnaciones presentadas ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las cuales deberán resolverse para ratificar esta medida o en dado caso echar para atrás pues la elección, el proceso de cambio de régimen del municipio de Bolaños. Por lo pronto, el Congreso ayer lo autoriza. Es mi reporte, compañeros.
Te agradecemos la información, Marc. Muy buenos días.
Buenos días, quedamos al pendiente.
Y buen fin de semana, Marc Hernández. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.